la atención hace algún tiempo atrás cuando la Universidad Católica había presentado una acción judicial contra el Estado. Esto a raíz de lo que pasaba con el AFI, el aporte fiscal indirecto, que en términos bien, bien simples se refiere a una cantidad de dinero que se entrega a las universidades que logren atraer a los mejores puntajes en la PSU. Era un aporte fiscal que ha sido considerado por algunos como que tiene un incentivo perverso porque hace que las universidades se concentren más bien en conquistar a ese tipo de estudiantes que a veces no son precisamente los más vulnerables. Bueno, fue en ese contexto en que la Universidad Católica y el Estado están trabajando ya en un acuerdo para zanjar este tema. Nos encontramos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, para conversar sobre esto. Rector, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Patricia. Buenos días, Álvaro. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación.
Antes de eso, ¿tiene un candidato para el delegado?
Sí, yo estaba escuchándolo y me parece extraordinaria la pregunta. Yo creo que el mejor candidato lejos es el Negro Piñera.
Ah, sí, claro. Surge naturalmente. O sea,
surge naturalmente, conoce el ambiente de la noche. Yo creo
es
que
un profesional.
Así que delegado de la noche, el Negro Piñera es mi voto, por lo menos.
Le daría transversalidad, ¿no? Al Frente Amplio. Exacto. El piñerismo juntos ahí.
Sí. Y tiene conocimiento, que yo creo el requisito fundamental.
La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas.
Eso decía Nicanor Parra. Rector, ¿cómo se llegó a este acuerdo en el aporte fiscal indirecto? Que en algún minuto, lo comentábamos antes de la entrevista, tuvo posiciones bien encontradas usted, la Universidad Católica, con el Ministerio de Educación. ¿Cómo se fue gestando este acuerdo?
Bueno, nosotros en primer término presentamos esta demanda el 5 de enero de este año y entre fines de noviembre y todo el mes de diciembre intentamos lograr acercamientos para evitar la presentación de una demanda. No fue posible. Por lo tanto, tuvimos que hacerlo básicamente porque nos parecía que la ley no se había cumplido en términos de la asignación de recursos permanentes. Y eso es lo que dijimos. La demanda fue por incumplimiento de la ley vigente, lo que abre espacios para que después esto se repita en otros ámbitos. Así que la presentación de la demanda tuvo un afán netamente o principalmente de cumplimiento de ley, y obviamente que eso repercutía con asuntos financieros y presupuestarios.
De hecho, el ministro de Hacienda fue el que se molestó en su momento y dijo judicializar temas del presupuesto de la máxima gravedad, ahí cuestionando esta decisión.
Claro, yo entiendo y a lo mejor el ministro no conocía que habíamos hecho los esfuerzos previos, pero lo importante creo es que durante enero se llevó a cabo este proceso dentro de del marco legal. Y durante febrero el gobierno se acercó a solicitarnos un receso para que pudiéramos durante el mes de marzo y abril, en estos 60 días, tener conversación y llegar a un acuerdo. Creo que eso es una muy buena noticia también para el país, que se pueden llegar a acuerdos de cara a la ciudadanía muy transparentemente. Las conversaciones se llevaron a cabo entre la universidad, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda. En varias ocasiones pusimos los puntos de cada una de las partes y se llega después de estos dos meses a un acuerdo que ha sido presentado por comunicados de ambas partes y que se va a implementar durante el mes de junio y los próximos meses.
Sí, estamos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Ahora, hablando de cifras, rector, se hablaba, yo recuerdo al principio del debate, lo conversamos acá alguna vez, de cerca de 1.700 millones de pesos de merma, originalmente, si es que se eliminaba como estaba el aporte fiscal indirecto. Ahora, esta propuesta, entiendo, permite a la universidad acceder a unos 430, un poquito más, millones de pesos. Eso es como un tercio del monto original.
Claro, recordemos que para todo el sistema lo que se dejó de entregar fueron cerca de 7.000 millones. Y lo que el gobierno puede disponer por las restricciones presupuestarias es aproximadamente 2.000 millones para todo el sistema. Eso, Álvaro, era uno de los elementos que nosotros poníamos como para base de conversación, es que esto no era un acuerdo que beneficiara solamente a la Universidad Católica, fuera para todo el sistema, porque eso era lo lógico. Se encontraron estos 2.000 millones, se pudieron destinar, y eso es menos de un tercio para todo el sistema. Por lo tanto, la Universidad Católica también recibe algo así como menos de un tercio de lo que le corresponde por AFI. Son cerca de 490 millones. El mismo monto recibe la Universidad de Chile, que somos las dos universidades que recibimos más AFI. Ahora, el resto, es una muy buena pregunta, se abren líneas para las universidades de máxima acreditación, nuestra universidad, la Chile, la Concepción, en áreas de innovación que son competitivas, que son concursables, y nosotros tenemos mucha productividad en patentes, licencias, en áreas de innovación. Por lo tanto, probablemente vamos a poder obtener el delta, la diferencia de los recursos, a través de fondos concursables del Ministerio de Educación durante este año. Y para el próximo año también se abre la posibilidad de que fondos basales, particularmente el convenio basal por desempeño de la Universidad del G9, puedan tener entonces una liberación de los montos máximos que podía acceder la Universidad Católica para poder mantener los presupuestos y que la disminución o desaparecimiento de la AFI no afecte el presupuesto operacional.
¿No va a repercutir, por ejemplo, los aranceles?
No tiene ninguna repercusión en aranceles, no vamos a subir aranceles por este motivo. Me gusta mucho la pregunta porque tampoco va a tener repercusión sobre beneficios estudiantiles, que ha sido un elemento que lo hemos mantenido como prioridad para que no se afecte por estas alteraciones presupuestarias.
Sí, que genera ahí preocupación a veces en los estudiantes. Estamos conversando con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Bueno, y este acuerdo no dejó tan contentos a todos. El rector de la Universidad de Chile decía, se ve feo esta preocupación por las universidades más poderosas, una movida para darle más a las universidades que tienen más. ¿Qué le parece esas declaraciones?
Estoy sorprendido por esas declaraciones y por supuesto que no las comparto para nada. Aquí lo que se trataba era hacer cumplir la ley, y en la ley vigente había una entrega de recursos para las universidades que podían mostrar cierta mayor captación de estudiantes. Nunca hemos defendido la fórmula de la AFI. Personalmente creo que la fórmula de la AFI no es la correcta.
En esto de atraer a los mejores puntajes, exacto, que muchas veces vienen de colegios que son los más vulnerables, precisamente.
Exacto, pero hay que entender una cosa. El AFI buscaba encontrar al mejor estudiante. El mejor estudiante no es el que se sacó un promedio más alto en PSU. El mejor estudiante también es el que tiene un puntaje ranking, el que proviene de regiones, el que proviene de situaciones más vulnerables y se logra destacar. O sea, nosotros hace 4 años, en el gobierno anterior, desde la Universidad Católica entregamos una propuesta que mostraba una fórmula diferente para la AFI, que buscaba calidad, pero también contexto, vulnerabilidad, y que eso sumado hacía la definición de una AFI más adecuado. Así que no estamos defendiendo esto. Ahora, las críticas a mí me parece que no tienen asidero por varias cosas. Primero, esto se ha hecho muy transparentemente, lo hemos informado públicamente desde enero, en marzo también hemos hecho el seguimiento de cómo han ido las conversaciones. Que otras personas no hayan participado en las conversaciones se debe básicamente porque fue nuestra universidad la que presentó la demanda. Esta demanda también dejaba espacio a que otras instituciones se hubieran sumado durante el mes de enero, y ninguna institución se sumó, cada uno tenía sus razones. Por lo tanto, no correspondía que se invitaran a otros actores a una discusión que era de una demanda de una institución contra el Estado de Chile, la primera vez que la universidad lo hace. Y por otra parte, quiero también desmentir tajantemente una falsedad absoluta, lo que el rector de la Universidad de Chile ha sugerido, que el cardenal hubiera participado en estas negociaciones.
Sí,
a mí eso me parece onírico, me parece sueño o una cosa bastante fuera de la realidad, y yo lo descarto absolutamente. Eso es una falsedad.
Sí, pero ¿será que aquí hay un tema más de fondo que demuestra la diferencia que hay, la pugna entre universidades estatales, universidades privadas con funciones públicas, en momentos en que se está dando la discusión de la reforma de educación superior en el Congreso?
Yo no lo generalizaría, Patricia, porque la verdad es que las universidades estatales, a las cuales tengo el mayor respeto, hoy día son 18, y no ha habido ningún otro rector de universidad estatal que haya planteado lo que plantea el rector de Chile. Me parece que es una cosa personal. No sé dónde tuvo esa información de que el cardenal hubiera participado en alguna reunión o que hubiera participado en alguna injerencia. Eso yo lo digo muy claramente, eso es falso completamente. Y si él tiene alguna información, que la dé. A mí me han llamado, no lo voy a mencionar cuáles son por razones que fue una cosa personal, pero me llamaron 2 rectores de universidades estatales para felicitar el proceso, para decir que este proceso hacía justicia en algo que debiera siempre haberse obtenido. Yo quiero además decir que el día 25 de noviembre, en la ciudad de Punta Arenas, en el Consejo Pleno del Consejo de Rectores, por unanimidad del Consejo Pleno, se pidió que se presentara frente a la ministra de Educación, lo que se hizo, una moción para que los fondos del AFI se mantuvieran. Eso fue el 25 de noviembre, el proceso presupuestario termina el 30. Y eso fue un acuerdo unánime que está en acta del Consejo de Rectores. Por lo tanto, aquí la Universidad Católica lo que está haciendo es un acto de justicia, un acto de equidad para la entrega de estos recursos que le van a llegar a todo el sistema. Si alguna institución piensa que esos recursos tienen que irse a instituciones que requieran más, están su pleno derecho a hacer convenios de desempeño, a entregar esos recursos, a hacer proyectos de investigación con universidades que tengan alguna deficiencia o algún problema presupuestario. Eso es resorte de cada rector y, por lo tanto, el rector de la Universidad de Chile puede tomar la conducta que quiera con los 500 millones que va a recibir producto de este acuerdo.
Conversamos esta hora con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Es un año electoral, rector. ¿Qué ha visto? ¿Qué ha echado de menos? ¿Qué esperaría ver en el debate de los candidatos? Y de inmediato ponemos un tema sobre la mesa, que va a ser seguramente tema de campaña, el crédito con aval del Estado. Se habla de la condonación de deudas por parte de la Confecha, eso es lo que están planteando. Se habla de un futuro incierto para este crédito que ha sido tantas veces criticado y ha sido una de las banderas de lucha del movimiento estudiantil. ¿Cómo ven el proceso electoral, los planteamientos de los candidatos y en particular con el CAE?
Bueno, creo que es muy relevante el hecho de que los precandidatos hasta hoy vayan presentando sus propuestas en el área de la educación, no solamente en educación superior, sino que en área de educación, que es tan relevante, tan importante, que den su opinión sobre las reformas actuales, que den su opinión sobre futuras reformas que puedan presentarse. En términos del crédito canal del Estado, yo voy a decir qué es lo que pienso sobre eso. En primer término, pienso que el crédito canal del Estado debiera de tener las modificaciones necesarias para parecerse lo más posible, ser homologable al Fondo Solidario. Hoy día las universidades del Consejo de Rectores tienen acceso a un crédito fondo solidario que está avalado por el Estado, que no está la banca entre medio, que tiene también un 2% de interés, que tiene una extinción si no se paga en un cierto tiempo, que considera si es que el egresado tiene cesantía, que no se pague, que tiene un máximo de un 10% sobre el ingreso, que tiene tramos, o sea, la gente que tiene menos ingresos, su techo de pago máximo es mayor.
Y es el que conocimos alguna vez en el pasado como el crédito fiscal.
Exactamente.
Y no habían banco, la tasa de interés era mucho más baja.
Exactamente. Yo lo tuve, lo pude pagar con el egreso. Y después ese crédito fiscal derivó en el fondo, crédito fondo solidario, que como digo tienen acceso solo las universidades del Consejo de Rectores. En el gobierno anterior el CAE se homologó en algunos aspectos, tasa de interés, sí, en algunos aspectos al fondo solidario, pero queda un aspecto muy importante. Primero, el tema de retirar a la banca privada, que creo que es muy importante, y en segundo lugar, lo que pase de aquí para adelante, lo que pase con los estudiantes que están al día, es una situación. Hay que abordar la situación de los estudiantes morosos. Los estudiantes morosos muchas veces estuvieron morosos en una época en donde la tasa de interés era 6, 8 y claro, hasta 9%.
Altísimo.
Por lo tanto, si alguien debe 10, 15 millones, muchas veces por mora y por intereses pueden ser 7
o menos.
Y el crédito pueden ser 2 o 3. Entonces, claro, esa situación hay que analizarla. Caso muy diferente es decir condonación completa. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Hay que evaluar cuál es la situación de los que están morosos, cuándo pusieron esa mora, cuando los intereses eran excesivamente altos o no, qué pasa con los estudiantes que desertaron, porque pueden haber estudiantes que estuvieron 2 años, que tuvieron deserción, que no tienen profesión, que hoy día trabajan en otra cosa y tienen una mochila inmensa. Esas situaciones, que no son 2 o 3, sino que son abundantes, son frecuentes, hay que evaluarlas. De aquí para adelante yo diría, el crédito del Estado tiene que tener los mismos condiciones solidarios. De aquí para atrás, los que están al día, veamos cómo se flexibiliza ese pago. Los que están morosos, veamos qué pasó, están cesantes, desertaron, cuál es la causa de su morosidad y cuál es la mochila que tienen. Porque si esa mochila se generó cuando el crédito tenía un 8% de interés o más, me parece que hay que tener una mirada muy diferente y hay que empatizar, sí, con esa deuda. Pero esto me parece a mí hay que evaluarlo de manera técnica, de manera responsable y con efectos políticos. No podemos decir que se condone la deuda, eso me parece irresponsable.
Sí, rector, usted dice, sacar la banca, volver a algo parecido al crédito fondo solidario, eso implica eliminar el CAE, o sea, terminar con el CAE.
Es que lo que pasa es que cuando uno dice terminar con el CAE, está diciendo terminar con un crédito que se llama crédito con aval del Estado, pero si lo transforma en otro crédito con similares condiciones, que se asimile lo más posible al Fondo Solidario, para instituciones que estén acreditadas, me parece que es de justa lógica que ambos estudiantes tengan las mismas condiciones crediticias. Cuando uno dice acabemos con el CAE y no tengamos nada, eso es imposible, porque la gratuidad o el sistema de financiamiento para los más vulnerables va a estar al 50, al 60, dependiendo de lo que el país pueda crecer. Pero se va a necesitar un sistema crediticio, porque hay que tener claro, Álvaro, que ¿quiénes pueden pagar de su bolsillo la educación superior? No más allá de un 3% de la población. Personas que ganen, no sé, más de 2 millones de pesos, si la educación superior cuesta 400, 500, 600 mil pesos, y yo tengo dos hijos o más en educación superior, ¿cuánto tengo que ganar para de mi bolsillo sin tener que endeudarme pagar eso? Son muy pocas las familias, muy pocos los chilenos, por lo tanto, entre el 50 y el 95% de la población, en cuanto a los quintiles, van a tener que contar con un sistema crediticio que se pague posteriormente al egreso, pero que tenga estas condiciones que estamos hablando, para que lo haga razonable, factible, y que se adapte a la situación real de nuestro egresado.
Sí, estamos conversando con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, y está en plena discusión. La reforma a la educación superior está en el Congreso, y le quería preguntar su opinión sobre cómo ha ido ese debate, y también tomando en cuenta las declaraciones que entregó el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien decía... esta reforma mantiene el statu quo, no modifica la configuración del Consejo de Rectores, y dice, los planteles que adhieren a la gratuidad están siendo maltratados desde el punto de vista del financiamiento, no se va a mejorar la calidad, va a empeorar, entonces en las peores opciones se van a concentrar los alumnos con gratuidad. ¿Qué le parece ese diagnóstico lapidario de Carlos Peña?
Nosotros hemos compartido con el rector Peña varios de estos diagnósticos. Quiero recordar que hace exactamente 3 años, cuando el ministro Izaguirre estaba iniciando su periodo como ministro de Educación, desde la Universidad Católica presentamos una propuesta de ampliación del Consejo de Rectores. Y ahí esa ampliación indicaba que se podía hacer un análisis con un comité internacional que evaluara las instituciones creadas posterior al 81, que estaban realizando un rol público relevante, evaluado por algunos indicadores objetivos internacionales. Dijimos, no se trata de decir cuáles podrían ser, porque no me corresponde eso, pero dijimos que habían 4, 5, 6 instituciones de las más de 30 instituciones privadas que podían perfectamente calificar y que estaban entregando un aporte público significativo. A mí me parece que sería muy importante que en este proceso de reforma se actualizara el Consejo de Rectores y incorporara instituciones que muy merecido tienen después de más de 30 años de desarrollo institucional. En el segundo aspecto que el rector Peña presenta, también hemos dicho desde el inicio de la política de gratuidad que esta política puede tener el riesgo de desfinanciar a las instituciones, porque, Patricia, se basa en aranceles regulados que no cubren el costo de la educación, y particularmente de la educación en las instituciones de más calidad, donde hay profesores que tienen un mayor requerimiento para realizar su actividad, tanto docente como académica. Entonces, hemos dicho que cerca de un tercio de instituciones están siendo desfinanciadas, dentro de ellas la Universidad de Diego Portales, nuestra universidad, otras universidades estatales y no estatales, fundamentalmente las que tienen un costo mayor en docencia. Hemos tenido una buena respuesta inicial. El Ministerio ha dicho que se está trabajando en un fondo de un bono extra para las instituciones que tengan mayor acreditación en investigación, no para financiar la investigación, sino que reconociendo que esas instituciones tienen un mayor costo en su ser académico. Eso se diera, y yo sé que eso está en evaluación entre la Contraloría y el Ministerio de Educación, eso ayudaría a disminuir muy fuertemente los déficits de las instituciones. Lo que no quisiéramos es que haya instituciones, como lo ha planteado el rector Peña, que tuvieran que dudar si seguir o no en la política de gratuidad. Nosotros no podemos entrar y salir de una política de gratuidad, porque eso implica un costo y implica una repercusión en nuestros estudiantes, en la familia. Debiéramos dar mucha seguridad hacia futuro, pero para tener esa seguridad tenemos que tener una política que sea sustentable en lo económico, en lo político, en lo académico.
Le queremos agradecer al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, por venir a conversar con nosotros aquí a Mañana Será Otro Día en Concierto, en esta mañana lluviosa. Gracias, rector.
Muchas gracias a usted, y ya saben mi voto, ¿eh? Hay un voto para el Rey de la Noche.